Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, amigos fieles, amigos generosos de España, de otros países europeos, de Argentina y otros países de América. En el siglo XIX y el siglo XX era bastante común la emigración europea se trasladaba a la Argentina. Eso fue una realidad que en algunos casos diezmó a las iglesias evangélicas. Eso fue en el XIX y también ya más cercano a nosotros tras la Guerra Civil Española. También es verdad que no han faltado entonces y ahora mismo un gran número de argentinos que han hecho el viaje inverso. Han dejado su país en América del Sur y han ido a otro sur, pero en este caso el sur de Europa. Con estos dos datos puramente demográficos y de historia ajena a lo que es nuestro común y particular enfoque en estos programas, pues ha hecho que el contacto sea bastante frecuente. Y hoy vamos a centrarnos en un personaje que, si bien él nació en Escocia, pero sus padres fueron como misioneros a Argentina y él ya nació en Tucumán. Se llamaba Alejandro Clifford Thompson. Él nació en 1907 y nos dejó en 1980. Tuve la oportunidad de tener un tiempo de compañerismo y de aprendizaje con ocasión del Congreso Ibérico de Evangelización que el pueblo evangélico portugués y el pueblo evangélico español celebraron en 1974 en Madrid. Y incluso tuve la oportunidad de, ya que conocía algo de su obra literaria, pues en entrevistarle. Es cierto que en algún lugar espero, y espero que sana y salva, se conserva la entrevista, porque me habría gustado incorporar algún fragmento para que pudierais escuchar su voz. Pero esto, en una revisión que ya planeo de esta serie después, para organizarla mejor, para corregir lo que no esté bien, pues posiblemente que ya podamos tener esa aportación. Ahora, para este programa que vamos a dar en este documental, pues tanto algunos aspectos de su vida y también, claro, como hacemos siempre, de sus escritos. Las fuentes fundamentales que estoy usando, aparte de esta pequeña anécdota personal, son fuentes, por un lado, impresas y por otro, ¿quién no? El que esté sin ese pecado que arroje la primera piedra, Internet, por donde también hemos podido llegar a datos que no tenía ni en mi biblioteca ni mucho menos en mi memoria. En cuanto a las fuentes impresas, y en este caso de España, está una revista que se edita en Madrid y que con ocasión de su muerte pues hizo una semblanza, ya que había colaborado y era también de la misma familia confesional, las Asambleas de Hermanos. En esa hay un artículo publicado por un periódico argentino titulado La Voz Interior, que vamos a contar con él para conocerle porque además es otro punto de vista, ya que no existía la misma vinculación emocional y espiritual de los redactores de Edificación Cristiana. También él, que tuvo una intensa vida como periodista, dirigiendo revistas y colaborando en otras, pues vamos a reparar en una de ellas con detalle, y mencionaremos otra. La de en detalle es la revista Certeza, que se subtitulaba con un, ya que se movía en los ámbitos a nivel universitarios, como Certeza, revista trimestral para la gente que piensa. Y también hemos disfrutado y tenemos varios números de otra publicación muy vinculada a él, concretamente Pensamiento Cristiano, era una tribuna de exposición del pensamiento evangélico que aparecía en Córdoba, Argentina, y que llegó a editar 100 números desde 1953 a 1979, siempre bajo la dirección de Alejandro Clifford y Samuel Escobar. Otra pieza está más densa, pero vamos a hacer solamente una referencia antológica. Es un libro que él publicó. Es el libro Nuestra Biblia. Ya más adelante daremos algunos detalles de su contenido y nos acercaremos a algunos fragmentos. Tal vez de todos los textos que he manejado y el que más me sorprendió a mí y puede sorprender a mucha otra gente, también incluso de allá, de Argentina, es que en la revista antes citada, Certeza, que él dirigió durante bastante tiempo, luego se alternó con Samuel Escobar al final, tengo un número delante de mis narices que es el número del año octavo, el número 30. Y en este número él publica en la contraportada, al final, a la penúltima página, la dedica a un título que ahora ya os adelanto y ya luego entraremos en él. Es Yo fui amigo del Che. Creo que con estos ingredientes, si mis pacientes y generosos oyentes tienen interés en seguir adelante, pues ya volveremos a ellos y vamos a empezar un poco a conocer aspectos de su vida. Y para que, porque luego ya me temo que me alargaré y ahí por algo de apasionamiento puede que no llegue a hacer todo lo que realmente deseo, pues voy a leeros un párrafo, el inicial, de ese periódico La Voz Interior. El tema de la colaboración es Alejandro Clifford, su fallecimiento, y sigue así. Próximo a cumplir 73 años de edad, había nacido en San Miguel de Tucumán el 24 de marzo de 1907, dejó de existir en esta capital Alejandro Clifford. Su vida fue el ideario cristiano en rectilínea acción y reflexión, y esto es cabalmente lo mejor que puede decirse de un genuino cristiano. Sus obras y sus días fueron una rica espiga de testimonios de una fe encarnada, la misma que heredó de sus padres, de los primeros misioneros evangélicos que actuaron en la provincia norteña, y ha transmitido a sus descendientes como el más preciado de sus legados. Casi tres cuartos de siglo de actividad creativa no pueden ser fácilmente sintetizados, y hacer una mera enumeración de cuánto realizó no alcanzaría a reflejar su exquisita personalidad y la magnitud de su aporte a la comunidad. Llegado a Córdoba a sus 19 años con el propósito de seguir estudios de medicina, se vio ganado pronto por la docencia y por la labor misional. Fue un excepcional maestro de la lengua inglesa y un inolvidable mensajero de la palabra de Cristo. Generaciones de profesionales que ocuparon posiciones respetables en las distintas órdenes del quehacer nacional fueron formadas en el conocimiento del idioma Shakespeare, y generaciones de ciudadanos formados en su espíritu por la palabra y el ejemplo de este maestro hicieron de la vida una cotidiana tarea de elevación. Integró los claustros de la Universidad Nacional de Córdoba desde 1936 a 1952, en que fue dejado cesante por el gobierno peronista y reincorporado con la restauración de la libertad bajo la gestión del rector interventor Agustín Caicedo en 1955. Fue profesor fundador de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y también del Colegio Nacional de Montserrat y de la Escuela Normal Alejandro Carbó. Fue profesor fundador de la Escuela Superior de Lenguas y también de la Delegación Local de la Cultura Británica. Pero fue fundamentalmente un misionero, un notable ensayista que hizo del periodismo confesional una cátedra de benevolencia y tolerancia. Fundó y dirigió hasta el día de su muerte Pensamiento Cristiano en 1957, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos le encomendó la fundación y dirección de Certeza, misión que desempeñó durante una década desde 1962. Aquí tenemos que necesariamente interrumpir esa lectura bien justificada y bien agradable para cómo lo vieron los que convivieron con él, porque en mi archivo yo tengo separada esta página de la revista de donde salió Edificación Cristiana, que ya apuntaba antes, y ha debido traspapelarse. Si alguien tiene este artículo completo en Argentina, en España o en cualquier parte y quiere comunicármelo, pues fíjate, sería una gozada y podríamos retomar el tema. Volvemos a ver otra forma de acercarse a este personaje, y en este caso gracias a los redactores de esta revista española Edificación Cristiana, que sigue publicándose hoy en Madrid. Empieza con lo que es la razón de estas líneas, es que son síntesis, una síntesis biográfica, pero que ha contado con los datos facilitados por sus hijos. O sea, es una información de primera mano, aunque sé muy bien que varios redactores fueron sus amigos y colaboradores y que trabajaron juntos por la difusión de la Biblia aquí en Argentina, tenían una buena información. Pero en este caso tiene el interés y el rigor de ser los propios descendientes de don Alejandro quienes nos han suministrado esta información que ahora os comparto. Insiste en lo que ya conocemos. Alejandro Clifford Thompson nació el 24 de marzo de 1907 en la ciudad argentina de Tucumán. Sus padres fueron don Jaime Clifford, uno de los pioneros de la obra misionera de las asambleas de hermanos en Argentina, y doña Juana K. Thompson. Completó sus estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de Tucumán en 1925, pero el año siguiente se radicó en Córdoba con el fin de estudiar medicina. En esa época se fundó la revista El Despertar, cuya comisión redactora integró junto con varios otros hermanos, entre ellos don Nigel Darley, autor de Una puerta abierta en el cielo, a quien Alejandro Ale, que así se le llamaban sus amigos, consideró su maestro y mentor. De esta manera comenzó la actividad literaria que había de caracterizar su vida hasta el fin. Un poco para ayudarse económicamente con sus estudios y otro por su pérdida de interés por la carrera médica, comenzó a efectuar trabajos de traducciones y dar clases de inglés, amén de una serie de actividades diversas. Era esos tiempos cuando nació una íntima amistad con los hermanos Arturo Houghton, Francisco Coleman y otros, cuya formación estuvo dirigida por el mencionado Nigel Darley. En 1933 visitó la Gran Bretaña por un año, No era la primera vez, pues había estado allí un par de veces con sus padres, una vez siendo un niño de pocos meses y posteriormente durante la Primera Guerra Mundial. Pero este viaje era distinto. Iba solo por un largo tiempo y tenía 26 años. Desde Escocia escribió a los lectores del Despertar jugosas cartas bajo el seudónimo de Onésimo. Fue en Escocia donde conoció a Mary Ware, joven creyente de un pueblecito vecino al lugar de nacimiento de su padre, llamado Glengarmore. Alex volvió a Argentina para trabajar y ahorrar a fin de poder traer a su amada, cosa que ocurrió el 23 de abril de 1935. Cuando se casaron, el registro civil de aduanas del puerto de Buenos Aires registró cómo le habían nacido tres hijos: Isabel, Betty, en 1936, Jaime, Chapi, en 1938, y Juan Alejandro, Ian, en 1944. Su afición al estudio de la historia de la Biblia le llevó a publicar en 1934 aproximadamente el libro de Nuestra Biblia. A su vez, seguía colaborando con el Despertar. En los últimos años de su década, de la década de los 30, y durante los años 40 a 52, vivió su época de oro desde el punto de vista humano. Se convirtió en uno de los profesores de inglés más respetados de Córdoba, director fundador de la Asociación Cristiana de Cultura Británica, representante del Consejo Británico de Relaciones Exteriores, profesor de la Escuela Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, distinguido rotario, en una palabra, todo un personaje. Años después, Alex se refería a esa época como interesante y hueca. Esa época como interesante y hueca. En 1952, la tiranía peronista intentó obligarlo a afiliarse al partido como condición sine qua non para su permanencia en sus cargos. Se negó y fue despedido. Luego la Revolución Libertadora le restituyó a los cargos y la cátedra, cosa a la que accedió parcialmente y por muy pocos meses, apenas para terminar el año lectivo. ¿Qué pasaba? Resulta que él ya estaba en otra cosa mucho más importante para su vida y la de los demás, a raíz de una invitación que se le hizo en 1952 al primer Congreso de Literatura Evangélica para América Latina, en abreviatura es LEAL, decidió dedicarse de lleno a servir al Señor en el campo literario. Fue ese año cuando fundó Pensamiento Cristiano, el gran amor y la gran obra de su vida. Durante casi 30 años la dirigió, editó, corrigió pruebas, armó, escribió, comentó libros, redactó noticias. Hace algunos años delegó la dirección en Samuel Escobar. Fueron 99 números que implican casi 8.000 páginas de material seleccionado cuidadosamente y centenares de artículos escritos personalmente en esa tribuna de la exposición del pensamiento evangélico. También fundó y dirigió la revista Verbo, auspiciada por Real. En 1958 hace otro tanto con la revista Certeza, órgano de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES, tarea que llevó adelante con Pablo Scherr. En 1962, tras la gira de Billy Graham por América Latina, se decidió hacer una edición castellana de la revista Decisión y la asociación le contrató para la dirección de dicha edición compañera, tarea que se realizó desde 1964 hasta su muerte. Pero su actividad no se remitió solamente a esto, o no se remitió, o limitó solamente a esto. Descansa decenas de libros traducidos, una serie de libros escritos o compilados por él, entre los que se destacan el ya mencionado Nuestra Biblia, Cosas de Viejos, Bajo la Cruz del Sur, Un Hombre Bueno, biografía de su padre, Anécdotas e Ilustraciones, Joyas de la Poesía Cristiana Española, etc. Estaba preparando una historia de las asambleas de hermanos en la República Argentina en los últimos años de su vida. En 1963 sufrió un rudo golpe cuando falleció su hija mayor, Betty, casada con Arturo Sera, quien tenía al morir 27 años y una niña de un año y medio. Quienes le conocieron en ese entonces pudieron apreciar la influencia de este duro golpe sobre su vida. Y luego, hacía poco, nada más de 4 años, partió a la presencia del Señor su amada Mary, después de varios años de salud quebrantada. Bueno, como veis, gracias a esta información, que no concluye aquí, pero que interrumpimos para daros a conocer un poco el libro que en ella se ha mencionado y yo lo introduje como una de mis fuentes, pues vamos a ver esa obra, Nuestra Biblia. Es un libro que es curioso, que tiene incluso una nota, en este caso, a la tercera edición. Pues estamos hablando ya de que el libro titulado Nuestra Biblia, manuscritos, versiones, traducciones y difusión, es la tercera edición hecha en Chicago por Editorial Moody, y que en la portada incluye una cita de Dante. Alguien que haya leído la Divina Comedia se habrá encontrado con las numerosas referencias a las Escrituras. Aquí la cita es la siguiente: vosotros, al filosofar en la tierra, no vais por el camino verdadero. Tanto ciegan las apariencias y sus quimeras, y sin embargo, aquí, en el paraíso, se considera esto con menos aversión que cuando se menosprecia la Divina Escritura, o cuando se le interpreta torcidamente. No os imaginéis cuánta sangre ha costado sembrarla por el mundo, ni con qué agrado se mira al que acepta humildemente su doctrina. Tras esta portada, nos hace una breve nota de la razón de esta tercera edición, la que estamos manejando, que es de marzo de 1963. El contenido, y no vamos a poder hacer mucho más porque ya veo que nos hemos comido el tiempo, pero con el contenido veréis el interesante y, bueno, a ver si lo encontráis por ahí. Capítulo 1. Manuscritos. 2. Antiguas versiones cristianas en España. 3. Los judíos españoles y sus versiones. 4. Roma y la Biblia. 5. El predicador de Nápoles, una alusión a la vida y obra de Juan de Valdés. 6. Un burgalés cumplido, donde está pensando y además narra aspectos de la vida de Francisco de Encinas. Un burgalés cumplido es Francisco de Encinas, traductor del Primer Nuevo Testamento, traducido desde el original griego al castellano y publicado en Amberes en 1543, que precisamente en estos momentos estamos celebrando el quinto centenario del nacimiento de él. El siguiente capítulo es El caballero y su amanuense. Para los que no conocen la historia protestante española, pues difícilmente podrían imaginarse que se refiere, pero lo es así, a Juan Pérez de Pineda, un antiguo diplomático del emperador Carlos y traductor y editor de temas bíblicos. Y el amanuense, al recordado tan cariñosamente como Julianillo, que introduce libros a mediados del siglo XVI de Ginebra a Sevilla y que termina siendo quemado por la Inquisición. El capítulo con el que sigue es El morisco granadino. Aquí los que se han intoxicado con la información que los diplomáticos españoles en Londres dieron sobre Casiodoro de Reina y se ha mantenido en muchos autores propios y ajenos, en realidad está aludiendo a Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia del Oso. capítulo que sigue, el hereje español se refiere a Cipriano de Valera, que precisamente sus enemigos, por la directo mensaje de sus libros, le llamaban el hereje. Cipriano de Valera, el hereje. Luego, en el capítulo 10, es un testimonio y una justicia a las versiones bíblicas de la Iglesia romana. Él, que ha seguido la historia desde la época medieval de la traducción de la Biblia, pues también dedica un capítulo de versiones católicas contemporáneas y versiones modernas. Y finalmente, el capítulo de sociedades bíblicas. Amigos, espero que este libro os interese y podáis leerlo. Y si no, algo ya sabéis de su contenido. En contra de lo que pensaban las notas y los redactores, sus hijos y los redactores en España, el libro apareció inicialmente en 1936. Muchas gracias.